Descansa en mí, te dice el Señor. Descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí. Déjame a mí hacer las cosas que yo sí sé. Déjame a mí. No son tus fuerzas que son las mías. Soy yo en ti, soy yo en ti. Por más que te empeñes, no puedes agradar ni hacer nada que no sea yo el que te lo diga a ti. Soy yo en ti, soy yo en ti, soy yo en ti. Por más oscuro que veas el día, no te inquietes. Alábame y glorifícame. Y mira cada cosa que hice para ti. Y dame las gracias porque lo hice pensando en ti. Tú eres importante para mí. Tú no sabes los cabellos que tienes en la cabeza, pero yo te conozco desde antes de tu nacer. Yo tuve en mi mente el crearte. Yo tuve en mi mente lo que iba a ser de ti. No te inquietes ni te turbes. No mires el problema. Mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Yo soy tu Dios, te dice el Señor. Yo soy tu Dios. Y ya todo, todo te lo di. Tienes que cobrar conciencia de quién eres en mí. De que tú vives en mí, pero yo vivo en ti. Todo un Dios te escogió, te escogió, te escogió. Y quiero que así lo sepas hoy. No le hagas caso a los ataques del enemigo. No hagas lo que él quiere que tú hagas, no. Haz lo que yo te digo en mi palabra y tú verás. Búscame a mí, búscame a mí, búscame a mí, te dice el Señor. Y el resto, añadidura será. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Y te lo he dado todo a ti. No me puedes decir que tú no puedes, porque eres pequeño o eres indigno. No, 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 no. Yo vivo en ti. Yo vivo en ti, yo vivo en ti. Deja que mi espíritu haga, deja que mi espíritu haga, deja que mi espíritu se vea en ti. Para que recibas todo lo que por gracia es para ti. Párate frente al enemigo y declara la palabra y dile quién eres tú. Él lo sabe, pero tú flaqueas. Tú te debilitas, tú no haces caso a la palabra, por eso no recibes todo lo que tengo para ti. Hoy quiero que ya lo sepas. Te lo repito y te lo repito y te lo repito. Déjame a mí que soy tu Dios. Déjame a mí. Y tú verás cómo serás testigo mío en la tierra. Tú verás cómo vendrán a mí por ti. Porque verán que soy un Dios bueno, misericordioso, que todo lo he hecho por ti. Pero tienes que dar el ejemplo. No más dolor, no más tristeza, no más lágrimas de dolor, lágrimas de gozo y de agradecimiento, risa y gozo que te lo he dado yo, para que el mundo vea quién soy yo y quién eres tú en mí. Ya lo sabes, déjame a mí. Déjame a mí. Déjame a mí, que soy tu Dios, dice el Señor. Déjame a mí. Aleluya. Gloria te diga. Gloria te diga. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Santo eres, Jesucristo. Eres el Rey de Reyes. Eres el Señor de señores. Eres el Alfa y eres la Omega. Eres el primero y eres el último. Jesús. Juan Santo. No hay nadie, ni ha habido nadie como Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que vendrá. Es el Hijo del Dios viviente. A Él toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Búscame, búscame, búscame y me encontrarás. ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Te enseñé yo a no quejarte. ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas, pueblo amado? ¿De qué te quejas? Haz lo que tienes que hacer para yo poder moverme como me quiero mover. Tú me pones obstáculos cada vez que no crees. Tú me pones obstáculos cada vez que hablas lo que no es. Tú eres el que me pones obstáculos para yo poderme mover. Me quiero mover en ti. Me quiero mover en tu tierra. Me quiero mover en tus hijos. Me quiero mover en todo lo tuyo. Me quiero mover, te dice el Señor. Pero tú me lo impides. Pueblo mío, tú me lo impides. Basta de quejas. Basta de lloro. Basta de no saber. Búscame, búscame, búscame. Y todo va a cambiar. Si no, no podré yo hacer. Toma mi palabra, que soy yo mismo. Haz lo que se te dice que tienes que hacer. Si no lo haces, seguirás donde estás. Si no lo haces, seguirás donde estás. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber el tú decir, yo haré. Yo estoy dispuesto porque así lo ha dicho mi Dios. Y mi Dios sabe, sabe, sabe lo que yo tengo que hacer. Quiero un cambio. Porque te quiero complacer. Quiero que recibas lo que tanta falta te está haciendo, que yo lo sé. Pero tú tienes que hacer. Y es dejarme a mí que yo haga. Eso es lo que tú tienes que hacer. Todo un Dios te dice a ti que lo dejes hacer. Todo un Dios te buscó a ti. Porque te necesito, sobre todo ahora, en estos tiempos que ya están al final. Todo un Dios te dice, te necesito. Pero tienes que brillar, brillar, brillar. Como lumbrera que eres, con mi luz, dice el Señor, con mi luz. Con mi luz. Morir a tu carne. No pensar tanto en ti. Dejar ya de pensar en ti. Para que me pidas por los demás que necesitan más que tú. Tienes que cambiar. Tienes que salir de donde estás. Tienes que salir de donde estás. Porque los tiempos en el mundo son malos. Y para recibir lo que tengo yo para ti, tienes que estar dispuesto a morir. A morir. A que tu carne se someta a tu espíritu que estás sometido a mí, te dice el Señor. Eso es lo que quiero, hijo. Eso es lo que quiero, hija. Que me mires a mí. Que hagas lo que dice mi palabra. Entonces recibirás todo lo que tengo para ti. Oh, gloria, 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 gloria. Aleluya. Vamos a dar la charla ahora. Oh, santo, santo, santo. La charla de hoy es importantísima. Se ha dado otras veces, pero la fe viene por el oír por la palabra, y es una iglesia que vive entrando gente nueva. Entonces tenemos siempre que seguir repitiendo para que los nuevos se alimenten, y los que ya tienen mucho tiempo, que esto sea un alimento más profundo para ellos. Amén. Bueno, vamos a Juan capítulo 17, el primer versículo, en la página 11:29. Esto se le llama la oración sacerdotal. ¿Por qué es la oración sacerdotal? Porque es la oración que nuestro gran sumo sacerdote hizo antes de cumplir con aquello tan tremendo que le esperaba: pasar por casa de Pilato, darle todos los azotes que le dieron, ir por aquella calle de las amarguras, llegar al monte aquel, crucificarlo, todo, 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 para pagar el precio del pecado del hombre. Entonces, al él pagar el precio del pecado, de la enfermedad, de la pobreza, de todo lo que ha tenido el hombre siempre aplastado por el pecado, Jesús vino un día y pagó ese precio. Pero esta oración la hace Jesucristo antes de pagar el precio. Lo que sucedió en su carne fue muy grande. Lo que tuvo que aguantar no solamente en la carne, sino en lo espiritual, en el área del alma. Fue terrible, pero lo soportó todo, porque el único que podía pagar por nuestros pecados y nuestras maldiciones era Jesús, y vino a la tierra. Entonces, ya sin todavía ser el sacrificio único, ya Él habla como si ya todo lo malo hubiera pasado y ya Él estuviera otra vez con su Padre. Eso es fe. Eso es sabiendo Él que aunque aquella carne de Él y su alma fueran trastornadas por el dolor, Él iba a resistir, porque Él venía con ese propósito grande de su Padre de liberar al hombre. La liberación del hombre es que cuando se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestro espíritu nace de nuevo, nuestro espíritu cobra vida. ¿Y quién le da la vida a nuestro espíritu? El Espíritu Santo. Entonces somos seres espirituales, igual que Jesús, que es espíritu, pero tiene su cuerpo, igual que el Padre Celestial, igual que el Espíritu Santo. Entonces vemos que esta oración que hizo Jesucristo antes de entregar su vida tiene tres partes. Del versículo 1 al 5, Jesús ora por sí mismo. Ve aprendiéndote lo que hizo Jesús para que tú hagas lo mismo. Del versículo 6 al versículo 19, Jesús ora por sus discípulos. Y del 20 al 25, Jesús ora por todos los creyentes. Ahí abarcó Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, por todo lo que había que orar. Lo primero, ora por él. Y dice así: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. ¿Después de qué? Después de haberle ya enseñado todo lo importante que tenían que saber los discípulos. Hay tres discursos que son Juan 15, Juan 16 y la oración de Jesús, Juan 17, que fueron los tres discursos últimos que hizo Jesucristo antes de ir a la pasión y a la muerte. Por eso es que dice la Escritura, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. ¿Qué hora había llegado? La hora de entregar su vida para que el hombre pudiera tener comunión con Dios, para que fuéramos testigos de Jesucristo en la tierra, para que se pudiera formar su iglesia, aleluya, y Él pudiera hacer todas las maravillas en la tierra. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Ya Jesús aquí se ve como el gran sumo sacerdote. Él sabe que Él no le va a fallar al Padre. Él sabe que lo que va a repartir con el hombre es muy grande, es su vida eterna. Es su naturaleza. Es todo lo que tiene Él. Para que hoy nosotros, solamente eso, nos haga gozar. Él dice, ocúpate de mí y de mis cosas. Y lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando tú reacciones a quien tú eres en Cristo Jesús, cuando tú reacciones a que te ha dado todo lo que Él tiene, cuando tú reacciones que te dio su presencia y que ese cielo precioso, esas estrellas, ese sol, esa luna, te las dio a ti, cuando pienses en todo eso, entonces lo demás vendrá por añadidura. Porque te caerán las bendiciones y tú dirás, ay, gracias, pero yo sabía que esto era mío. Ay, gracias, porque tu mente y tu corazón están en recordar y aprender todo lo que hizo Jesús por ti y buscar su rostro, porque lo que más te va a interesar es buscarlo a Él. Porque cuando estés así, a lo mejor no pensando en nada, viene una revelación de algo de la palabra. ¿Cómo? Y esto es así. Y vas a estar todo el tiempo en ese gozo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Nunca Jesús en la tierra hizo otra cosa que no fuera la voluntad del Padre. Y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, subraya, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús había dejado todo. Vino a la tierra y dejó toda aquella belleza del cielo. ¿Para qué? Tomó cuerpo. Se hizo hombre. Para que el hombre pudiera un día ser hijo del Padre. Entonces aquí se lo acuerda a su papá. Yo dejé mi gloria. Yo dejé lo que tenía en el cielo. Pero eso fue por un tiempecito nada más. Yo ahora que ya he cumplido y todavía no había pasado la pasión y muerte, esto te enseña a ti algo. Te enseña a que cuando pidas algo, lo veas como que ya está dado y ya tú en tu mente lo veas todo como que aquello que tú pediste ya te lo dieron. Porque Jesucristo dice en su palabra que ya está todo dado. Pero tienes tú que hacer como hizo Jesucristo. Ya yo voy otra vez, ya yo lo cumplí. Amado, te falta lo peor. Y ya tú dices que ya cumpliste. Eso es fe. Y esa fe de Jesucristo fue dada a nosotros, una medida de fe, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, esa medida, para que se desarrolle, tenemos nosotros que creerla. Mañana cuando amanezcas, a lo mejor, con tantos problemas, como ya le pediste al Señor, dices, ay, gracias, Señor, porque ya me lo diste todo. Ay, gracias, ya me veo pagando el colegio, mira, me veo ya pagando el colegio, me veo con esto, me veo con lo otro, gracias, gracias, porque ya está dado y yo lo recibo. Eso es locura para el intelecto. Por eso el mundo no lo puede entender, porque el mundo vive a través del intelecto. Y nosotros vivimos a través de la vida en el Espíritu, creyendo en la palabra, viviéndola, confesándola como nos enseñó Jesucristo, para recibir todo lo que es para nosotros. Amén. Así me gusta. Amén. Entonces, Padre, glorifícame, porque ya yo voy a tener lo que ya dejé. Jesucristo ha sido siempre el Dios Todopoderoso. Jesucristo, cuando el Padre estaba haciendo toda aquella maravilla para el hombre, ya Jesucristo, que ha existido siempre, estaba con el Padre. Las personas, cuando se habla del nacimiento de Jesucristo, que vino en aquel pesebre, creen que Jesucristo comenzó a existir en el vientre de María. No. Jesucristo ha existido siempre. Lo que vino al vientre de María fue su cuerpo. Tuvo cuerpo para venir a la tierra y pagar el precio de nuestro pecado. Pero Jesucristo tiene el gran título del Dios Todopoderoso. Él es el Dios Todopoderoso, entonces sabía que cuando Él cumpliera con la misión que tenía, cuando Él fuera al cielo, Él volvía a tener lo que dejó para que nosotros un día pudiéramos ser los hijos del Padre. Amén, amén, amén. Pero nunca veas a Jesucristo como el nenito aquel en el pesebre. Cuando lo veas ahora, sobre todo que vienen las Navidades, y se celebra su nacimiento muy bien hecho. Cuando lo veas chiquitito ahí, tú le dices, Jesucristo, tu naturaleza humana fue que vino chiquitito porque no iba a venir como un monstruo que ya lo sabía todo allí sentado. No, pero yo te agradezco por haber tomado cuerpo. Pero viendo las cosas como son y enseñándole a los niños desde chiquito cómo son las cosas. Porque entre verlo en el pesebre y verlo en el féretro aquel, los niños dicen, este está peor que yo. ¿Qué le voy a pedir? Tienen que verlo siempre como el Todopoderoso. Y esos juguetes que hay ahora, o había en años atrás, porque yo ahora mismito no sé cómo son las cosas. A lo mejor ya no hay ni juguetes. Pero ponían a He-Man y a todos esos. Bueno, pues esos muñecos se cogen y se le enseñan al Señor. Tú ves este, no se compara con lo que es Jesucristo. Tú no sabes que un día Jesucristo traspasó los cielos. ¿Cómo? Mira, volando. Eso es lo que se le enseña a los niños, para que sepan que el servirle a Jesucristo es ganancia, porque Él es el Dios Todopoderoso. ¿Amén? Ya Jesús ahí ora por él. Como el gran sumo sacerdote oró por él. ¿Qué enseñanza nos da Jesucristo? Que tenemos que orar por nosotros mismos. ¿Qué es difícil? Es difícil porque llega un momento que uno no está pensando en uno. No, usted tiene que orar por usted lo primero. Y darle gracias al Señor y verse como la oración de Jesucristo, que ya está todo dado y que ya usted lo hizo y que usted está bueno por los aires. Así que usted se tiene que ver desde ahora. Porque el único que lo minimiza es el enemigo, que le susurra cosas y tú vas a poder. Eso no es para ti. ¡Ay, que tú eres grande! ¡Oh, santo! Y entonces, que tú tienes la gloria de Dios. ¿Pero y qué tú te crees? Tú te olvidaste de tin, tin, tin. Tú dices, ya tin, tin, tin se fue. Porque yo soy una nueva criatura. Y no es por vanagloria. Es por lo que Él hizo en mí. Que me lo ha dado todo gratis. ¡Aleluya! Entonces, la segunda parte de la oración de Jesús. Jesús ora por sus discípulos. Jesús amó a sus discípulos. Jesús los amaba, le tenía pena, sabía todo lo que tenían que pasar, sabía que todavía no podían recibir el bautismo en el Espíritu, que cuando Él les hablaba no entendían nada, pero Jesús oraba por ellos, los amaba hasta dar su vida y sabía que todo iba a cambiar en sus vidas. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Esa fue la gran tarea de Jesucristo en la tierra. Revelarle a los discípulos quién era el Padre Celestial. Tarea que tenemos nosotros los cristianos. De enseñarle a las personas quién es el Padre Celestial. Y el Padre Celestial no se enseña en todas partes como debe de ser. El Padre Celestial es un Padre amoroso, misericordioso, que el ejemplo que pone Jesús en la Biblia es del hijo pródigo, que hizo de todo, sin embargo el papá no esperaba. Cuando él le pedía perdón y yo no soy digno, el papá nada más estaba por besarlo y diciendo que iba a hacer fiesta porque su hijo había estado perdido y había vuelto. Ese es el Padre Celestial. Que hay que enseñar a la gente y no hablarle tanto de condenación. Hablarle del amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que entusiasma. Cuando usted averigua que el amor de Dios es así, como cantábamos ahorita, ancho, largo, que aquella música estuvo preciosa. Largo, profundo, ancho. Dice Pablo, ¿eso no se entiende? Eso con esos cabezones de ustedes no lo pueden entender. La cabecita de nosotros no pueden captar lo que es el amor de Dios. Y eso es lo que hay que enseñarle a las demás personas. Porque ese mundo está agobiado. Ese mundo ha buscado en sexo, en droga, en pornografía, en todo lo que hay en el mundo. Ha buscado porque les hace falta Dios. Porque vinimos a la tierra para llenar el vacío más grande de nosotros, que es que nuestro espíritu naciera de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo está buscando en todas esas cosas que no del mundo, y el vacío cada día se pone peor. Pero esa gente tienen que saber que ya el Señor los perdonó, que lo que tienen es que arrepentirse para ellos recibir el perdón de Dios. Pero hablarles siempre del amor. Yo los enseñé a quien tú eras, Padre Celestial. Lo que enseñamos a los otros, y aquí estamos todos, porque a lo mejor sabe Dios cuántas personas en tu barrio tú has llevado al Señor o en tu familia. Has hecho la labor de evangelista y está muy lindo. Pero de ahora en adelante, más entusiasmo en presentar el amor de Dios. Eran tuyos, le dice Jesús. Tú me los diste. Me gusta esto. Eran tuyos y tú me los diste. Yo estoy en la tierra para salvarlos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Porque cuando le he hablado de ti y quién soy yo, lo han creído. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque les he entregado, ¿qué? Las palabras que me diste. ¿Se dan cuenta la importancia de la palabra? Las palabras que me diste, yo se las di. Dice Juan en otra parte que la palabra y Jesucristo son la misma cosa. Y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Es bueno aprenderse esto. El Señor no puede hacer en el mundo lo que Él quisiera, porque el mundo no lo quiere. Entonces, yo te ruego por los que te van a recibir. ¿Se dan cuenta que esto es de libre albedrío? Si tú quieres, yo estoy dispuesto, dice Jesús. Yo di mi vida por ti, pero si tú quieres. Si tú no quieres, te puedes quedar sin mí. Y el mundo, eso es lo que dice. El mundo yo puedo, el hombre con su inteligencia y todo puede hacer maravilla, y no es cierto. Pero tenemos que aprender que si nosotros queremos, sí. Pero si no queremos, no. Amén. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Vuelvo y repito, no había cumplido todavía con dar su vida. Y miren cómo habla. Un gran ejemplo para nosotros los cristianos. Que por cualquier cosita... Y Jesucristo le esperaba aquello. Yo lo voy a pasar. Yo tengo el Espíritu. Yo voy a pasar. Yo voy a poder. Porque mi Padre me mandó y yo cumplo con lo que mi Padre me dijo. Cuando le ores a Dios, que no sea con desesperación, que no sea con dolor, que sea con la seguridad que tú sabes que tienes, porque eres hijo del Altísimo. Jesucristo dio la vida por ti. El Espíritu Santo mora en ti y Jesucristo quiere que, al igual como Él hizo esta oración, que así tú le ores a su Padre también. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. ¡Qué empeño, Jesucristo, de que los cristianos seamos uno! Los cristianos seamos uno. Y a veces no nos hemos matado porque no tenemos revólver. El que no tiene el bautismo en el Espíritu se cree que es la última Coca-Cola en el desierto. Y apocan a los que lo tienen. Y la palabra nos hace ver que sin el bautismo ningún cristiano puede hacer la obra que el Señor le ha mandado. Eso no es verdad. Se necesita ese idioma. El idioma en lenguas se le da a la persona que recibe el bautismo en el Espíritu. Y es importantísimo el don de lenguas, porque el diablo no conoce las lenguas celestiales. Entonces tú comienzas a pedir o a hablar en lengua, que aunque tú no sepas tampoco lo que estás diciendo, el Espíritu Santo está pidiendo por ti lo que tú necesitas con esos gemidos inefables, y el Padre oye al Espíritu y te da lo que el Espíritu está pidiendo. Sin bautismo en el Espíritu no se llega. Se puede tener mucho conocimiento de las Escrituras, pero dice Pablo, cuidado con la letra muerta. La letra sin el Espíritu está muerta. Entonces, lo que necesita el Señor son testigos que tengan el bautismo en el Espíritu, para que pueda, lo primero, que el amor de Dios, que es esa naturaleza, salga de nosotros. Porque a los pecadores hay que demostrarle el amor que tiene el Señor. Y si no se tiene el bautismo en el Espíritu, da trabajo. Entonces hay una guerra en el cuerpo de Cristo, entre los que tienen el bautismo y los que no lo tienen. Hay que creer todo lo que dice la palabra. Y Jesús le dice ahí al Padre, que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. Que porque pertenezcamos a diferentes grupos, tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el cuerpo de Cristo debe amarse, aunque usted no entienda a su hermano. Tú tienes a Jesucristo, ¿y quién soy yo para decir que tú no lo tienes? Ahora, si se viera, y todo el mundo, el que tiene a Jesucristo, se viera a Jesucristo, entonces podríamos juzgar. Pero nadie que te diga que es de Jesucristo, comiences tú, religiosamente, a averiguar de dónde viene y a dónde va. Y yo creo que ese no es de Cristo. Usted se calla la boca y usted le dice, si usted es de Cristo, es mi hermano. Vamos a darle un abrazo. Lo que no se hace entre los cristianos es estar hablando. Supone, usted con un bautista no le va a decir ahora que tiene que tener el bautismo. Usted deja al bautista que él siga ahí. Ni lo odia, ni lo critica, sino que lo ama. Pero si tiene que hablar con él, usted habla de todas las cosas que se pueden hablar, menos lo que no estamos de acuerdo. Y eso es lo que tiene que aprender el cuerpo de Cristo, porque en esta oración de Jesús era lo que él decía. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Oye, Padre, de los que tú me diste no se perdió ninguno. Los pastores, las pastoras, tienen que hacer mucho esa oración. De los que me diste no se pierde ninguno. No se pierde ninguno. Todos te siguen, todos te aman, todos son tus verdaderos testigos, Jesucristo. Esa es la oración, aleluya. Pero se perdió uno, dice Jesús. El que se tenía que perder, ¿quién era? Judas. ¿Y por qué Judas se perdió? ¿Por qué no pidió perdón? Cuando Pedro negó a Jesucristo por 3 veces, se dio cuenta, se arrepintió y fue perdonado. Pero Judas no pidió perdón. Entonces ya se sabe que Judas se perdió. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. ¿Para qué tengamos? Aleluya. Te pase lo que te pase, de tu corazón tiene que salir la alegría a plenitud. El mundo que no nos entiende, cuando nosotros nos gozamos, nos reímos, en medio de una prueba mandada por el enemigo, no por Dios, dice que somos locos. No tienen sentimiento. Esto no es de feelings. Esto es de vida en el Espíritu. Y el Espíritu no hay feeling con él. El Espíritu siempre está igual, creyendo que ese Dios que nosotros le servimos es grande y poderoso, nos los ha dado todo, y los que tenemos que aprender a recibir somos nosotros. Amén, amén, amén. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Oh, Jesús, él fue atacado tremendamente por Satanás. Y sabía que Satanás nos iba a atacar. Entonces le pide a su papá, como ese gran sumo sacerdote, oh, que nos proteja del enemigo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora Jesús ora por todos los creyentes. Por todos los creyentes de todos los tiempos. Aleluya. No ruego solo por estos, por sus discípulos que estaban con él. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Claro, nosotros que nos alimentamos de la palabra de Jesucristo, que la palabra de Jesús y él son la misma cosa, nos alimentamos también, como dice aquí, por el mensaje de ellos, de Pablo, de Juan, de todos esos discípulos de Jesús, que nos han enseñado a nosotros también todo lo de la palabra. Para que todos, ¿qué? Sean uno. El cuerpo de Cristo es uno. Ya basta de estarse criticando los unos a los otros. Somos uno. Somos uno. Somos uno. Él es la cabeza y su cuerpo somos nosotros. ¿Cómo separas tú la uña de aquí? ¿Cómo separas tú el dedito chiquito de todo el cuerpo? ¿Cómo separas tú en el cuerpo lo natural, nada, que no se perjudique la otra parte? Entonces, cuando no nos amamos, estamos perjudicando al cuerpo de Cristo. Y tenemos que amarnos. Fíjese cuántas veces lo dice Jesucristo. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahí hablan ellos del gran milagro de que todo un Dios viva en nosotros al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Eso no se podía imaginar nadie. Eso no lo podía decir Jesucristo como ya lo dice Pablo, porque todavía los discípulos no tenían el bautismo en el Espíritu y no podían entender aquello. Pero que sean uno, como tú y yo somos uno. Claro, date cuenta que tú eres uno con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Porque Dios vive en ti a través del Espíritu Santo. Eso es grande, todo un Dios viviendo en nosotros. Yo les he dado la gloria que me diste. Yo les he dado la gloria que me diste. ¿Quién es el hombre? Para que de él te acuerdes. Lo has llenado de gloria y de poder, de gloria y de grandeza. Claro que nos llenó de gloria, si nos dio lo que tuvo él en la tierra para haber cumplido con todo lo que tenía que cumplir que le había impuesto su Padre, el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a la samaritana, si supieras el don de Dios, si supieras lo que yo te voy a ofrecer ahora, te voy a ofrecer la tercera persona de la Trinidad. Como diciendo, yo soy la segunda, pero él es la tercera. Y sin él, no se puede. Sin él no se puede, porque fue lo que yo tuve en la tierra. Amar el Espíritu Santo, aleluya. Es verdad que enseguida le dice, si supieras el regalo mayor que le ha dado él a la iglesia, el Espíritu Santo. Y si supiera, dice Jesús, ¿quién soy yo? El Hijo del Dios viviente, pues el Espíritu Santo. Y Él viven en ti y viven en mí. Aleluya. ¿Poca cosa somos? Claro que no somos poca cosa. Todo un Dios vive en nosotros y nos pedía ahorita con insistencia que dejemos que Él sea el que salga de nosotros. No habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá depresión. No habrá esquizofrenia ni paranoia. No habrá malestar en este cuerpo. Cuando comprendamos de una vez por todas que todo un Dios vive en nosotros. Oh santo, oh santo. Gloria a Dios. Permite que alcance la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. El amor de Dios ha sido impartido a nuestra naturaleza. Y ese amor del Padre y de Jesús lo tenemos nosotros en nuestro espíritu. Siempre le digo, no trates de sacar tu amor sentimental, trata de sacar el amor de Dios, de tu ser. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que hayas sufrido, no hay crecimiento espiritual mayor que cuando alguien te ha herido bárbaramente, tú lo perdones en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo. No hay crecimiento espiritual más grande que ese. Viene enseguida madurez a tu vida. Aleluya. Y estás dispuesto a estar haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Pero no tengas oídos sordos. No tengas oídos sordos. Decídete, que desde que te decidas ya la primera vez, lo demás va a ser como un huevo pasado por agua. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy. ¿Qué deseo de Jesucristo? De disfrutar un día de la presencia de nosotros. Por eso nadie se puede poner triste por un ser querido que se les ha ido y han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. No, no se puede poner uno triste. Porque qué dicha mayor. Nosotros lo tenemos viviendo en nosotros y qué trabajo nos da saber. Pero cuando tú lo tengas cara a cara, aleluya, cuando tú te goces en el cielo con Él, cuando Él te lleve por todas esas bellezas, como ha llevado a los que se nos han ido, no puede uno entristecerse. No puede uno entristecerse. Aleluya. Donde yo voy, quiero que ellos estén. Entonces Jesús se fue al cielo. Y cada vez que se va uno de nosotros, guapata, ¿para dónde Él es que va? Pero Jesucristo está trabajando, está haciendo mansiones para nosotros. Aleluya. Preciosas mansiones. Porque el deseo de Él es un día poder estar con todo su cuerpo a través de los tiempos. Y eso viene. No te desesperes, que eso viene. Aleluya. Y tienes siempre que tenerlo en la mente, que valió la pena venir a la tierra, aleluya, para tener vida eterna. Y para un día disfrutar de irnos en el rapto o antes, qué caray. Pero se pone bueno después, cuando Él venga a la batalla de Armagedón, a defender a Israel. Israel, 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 cuidado con Israel, que es la niña de los ojos de Jesucristo. Ah, pero no me gustan los israelitas. Ah, ¿no te gustan? No te tiene que gustar. Lo que tienes es que respetar la palabra. Y es el pueblo escogido de Dios. Aleluya. Yo veo un judío y quisiera arrodillarme delante de él. Porque sé que va a venir el día en Armagedón, cuando Israel, todos los países estén en contra de él, queriendo gobernar Israel y haciendo que Israel haga lo que los hombres quieren. Israel tiene que hacer lo que quiera Dios. Gústele o no le guste, a quien le guste, a quien no le guste. Porque eso está escrito en la palabra. Y su pueblo, que no lo recibió. Ay, pero por ahí todos los judíos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador son judíos mesiánicos. Esos son ñoños de Jesucristo. Pero quiero que sepas que en aquella batalla de Armagedón, cuando vengan todos los ejércitos de todos los países en contra de Israel, y cuando ya estén perdiendo la batalla, claro que la tiene que perder, si por más guerreros que son, van a tener a todos los países en contra, abusadores. ¡Ay, santo! ¿Qué pasa? Que Jesucristo agarra su caballo blanco y dice, para abajo voy. Vamos a ver. Y viene con aquella espada, que es su palabra. Pero alégrate porque tú y yo venimos. Si no has montado caballo, nunca lo vas a montar. Y venimos, y Jesucristo adelante con su caballo blanco, aleluya. Y guapata, cuando le alcanzan a ver los judíos, ¡ay! Llegó el Hijo de Dios. Ya sabíamos que los locos estos, de que vino un pesebre. Cuando venga Jesucristo, aleluya, te guste o no te guste, todos los judíos van a aceptarlo como Señor y Salvador. Y se arrodillan ante Él y dicen: Jesucristo, eres el Hijo del Dios viviente. Mire, eso no me lo pierdo yo por nada. Por 100 años aquí. Ay, hombre. No, eso no lo podemos perder ninguno de los que estamos aquí. Al contrario, tener el gozo de saber que eso viene. Y como lo decía yo el miércoles a los que vienen al estudio bíblico, son 1000 años que nos pasamos aquí con Jesucristo. Pero el título que nosotros tenemos ahora, que somos de real sacerdocio, eso lo pueden creer o no lo pueden creer. Pero cuando llegue ese momento, nosotros, los de real sacerdocio, vamos a juzgar a los otros. Son dos cosas que van a pasar. Los de los judíos que se van a convertir todos, y nosotros vamos a juzgar. Aleluya. Así que si a usted lo han tenido sometido todo el tiempo criticándolo, y esa iglesia que tú vas, y mamá Sarita, y que Juan Luis, y que el mundo, y que las canciones, y si expulsaron, y si no expulsaron, y esto, y lo otro, se va a acabar, porque nosotros somos los que vamos a juzgar. Oh santo, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, dice Jesucristo. Y estos reconocen que tú me enviaste, todos nosotros, aleluya. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Ahí está claro de que su amor ha sido impartido en nuestro espíritu. Él está en nosotros a través del Espíritu Santo. Eres importante, hoy te lo ha dicho en todo momento. Te ha dicho qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Creer en su palabra. Creer que ya todo está dado y que de ahora en adelante ya sabes que está dado y que lo percibas. Qué fácil no es, pero ya tu mente va cambiando. Te vas apoderando de la mente de Jesucristo, porque sabes que ya todo está dado, que no tienes que llorar ni mortificarte, que si te está haciendo falta ese dinero, tú creas que ese dinero va a venir como va a venir la salud y va a venir todo lo que tú estás esperando, usando las armas espirituales que el Señor nos ha dado, poniéndote la armadura de Dios, poniéndote la armadura, buscando la relación personal con Jesucristo, creyendo todo lo que dice la palabra, y verás como poco a poco todo está cambiando, para bien tuyo, para bien de los que te rodean, y para ser ese testigo que necesita Jesucristo en estos postreros tiempos, porque la sangre de Jesucristo no fue derramada en vano. Por esa sangre bendita las cosas van a cambiar. No te inquietes por lo que dicen los periódicos. Ocúpate de los tuyos. Todo lo que te rodee y todo lo que es tuyo, cubrilo con la sangre de Jesucristo. No dejes de estar cubriendo todo con la sangre. La sangre tiene poder. Y cuando tú cubres a alguien, la sangre se ve. ¿Y quién ve la sangre? Tú no la ves, pero la ve el enemigo. Y sales huyendo, porque no puedes resistir la sangre de Jesús. Amén, amén, amén. Oh Padre Celestial, gracias por este momento, gracias porque nuestras mentes saben ya que tenemos la mente tuya, Jesucristo, sabemos que todo nos lo has dado en lo natural y en lo espiritual, y creemos, Señor, que vamos a ser esos soldados que tú ahora mismo estás necesitando. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Toda la gloria a Jesús. Aleluya.